Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Hoy día estamos celebrando un domingo especial que muchas iglesias han olvidado. Pero no olvidemos nuestra historia, porque no somos católicos romanos sujetos al Papa nosotros. Somos protestantes. ¿Y de dónde viene la palabra protestante? ¿De dónde viene la palabra evangélico? ¿De dónde viene la lectura de la Escritura? ¿De dónde viene nuestra afinidad con Dios a través del mediador, el único mediador, y como se ha leído en Hebreo 10, el único sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo? Es el domingo del día de la Reforma, mañana 31 de octubre, hace 499 años, Lutero clavó 95 tesis en la puerta de Wittenberg, una de las iglesias antiguas de Alemania, por lo cual fue desechado por la iglesia. Él no tenía ni una intención de partir la iglesia católica, quería reformarla, quería ayudar al clero a ver las cosas, porque él leyó Romanos justamente y se dio cuenta de las barbaridades, de las excentricidades, de los desvíos, de los errores que a través de 15 siglos la iglesia acumuló, y a través de las edades muchas tradiciones, enseñanzas y prácticas de la iglesia se desviaron del cometido original dado por Jesucristo a sus apóstoles. Inclusive que el clero tenía que ser singular y no casarse, ignorando que el primer papa, si Pedro fue el primer papa, era casado. Jesús sanó a la suegra de Pedro, riñó su fiebre y la levantó de la cama. Algunos piensan que por causa de eso es que Pedro lo negó al Señor, pero anyhow, eso es bromas aparte. Pero le sanó la suegra porque era casado. Luego de 1500 años, un monje alemán, leyendo las Escrituras, especialmente Romanos, fue convicto en su corazón acerca de las barbaridades y los desvíos erróneos. ¿Y por qué? Porque lo que llegó al colmo, aparte de todas las cosas, las tradiciones humanas, la invención del purgatorio y cuántas cosas más, le levantaron la conciencia y le rompieron la paciencia cuando el papado de Roma querían edificar la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y no había los recursos, aunque eran todos pudientes. No se olviden, esta era la época del Santo Imperio Romano, donde los emperadores se sujetaban a los papas, donde regían el mundo oriental, occidental de aquella época, desde Roma. Y para levantar fondos, se les ocurrió que si la gente pudiese pagar por ciertas indulgencias, las almas salían del purgatorio y se iban al cielo. Ni bien las monedas tocaban el fondo del cofre, las almas eran liberadas del purgatorio. Así que a través del pago de indulgencias se recaudaban los fondos para construir la Basílica de San Pedro. Y Lutero dijo, si yo fuese papa y tengo el poder de sacar las almas del purgatorio, ¿me tienen que pagar para hacer eso? ¿Acaso Cristo no pagó con su sangre por la redención de toda persona, y que ni el oro y la plata del mundo entero pueden pagar por un solo alma? ¿A quién le van a hacer creer que comprando esas indulgencias? Porque la gente no leía la Biblia, le prohibieron a la gente leer la Biblia. La Biblia no estaba impresa, no estaba en el iPhone, en el iPod, no había imprenta, no había nada. El clero leía la Biblia y la interpretaba a su gusto, a su manera, y el pueblo no le amaneció, no tenía una idea de lo que la palabra de Dios decía. Entonces, al mantener a la gente incauta, ignorante, sin conocer la palabra de Dios, sin tener acceso directo a Dios, el clero manejaba el destino de la humanidad y a través de las indulgencias hacía estas cosas. Y a Lutero le reventó la paciencia. Como monje, él estaba leyendo Romano y se dio cuenta que la salvación no es por obras, no es por dinero, no es por esfuerzo humano. La salvación es por la pura gracia de Dios, que al enviar a Jesucristo para que muera por nosotros, su sangre nos limpia de todo pecado. Y ahí es donde él empieza a formular sus tesis. Lutero clavó 95 tesis, 95, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, denunciando las prácticas de manera sistemática. Misas por los muertos, ignorancia al prohibir la lectura de la escritura, los sacerdotes se constituyeron en la jerarquía de la iglesia, los dogmas elaborados por el clero y pronunciados por el Papa desde el púlpito de Roma eran pronunciados como si fuesen la palabra directa de Dios cada vez que se hablaba desde del púlpito, ex cátedra. Aparte de sus tesis denunciando las prácticas, Lutero enfatizó el rechazo de la supremacía papal, el rechazo de la doctrina de la transubstanciación, simplemente los símbolos de la cena, en vez de comer la carne y beberla realmente la sangre de Cristo, era simbólico. Solo Cristo el sacerdote mediador, solo Cristo y no los demás que se constituían como mediadores, y especialmente la justificación por la fe. Así que él tenía 5 maneras de decir, solo Cristo salva, solo la fe salva, solo la gracia nos redime, solo la Escritura es la manera de acercarse a Dios y de conocer su voluntad. Lutero tradujo la Biblia al vernacular alemán para que la gente leyera. Considera la única regla de fe y conducta por encima de las tradiciones humanas. Así es que solo a Dios le dio la gloria. Así que hay 5 maneras que en latín eran simplemente so deo gloria, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solo Christus, etc. Y cuando clavó sus tesis, la Iglesia Católica declaró como herejía sus enseñanzas. Y ahí es donde muchas de sus enseñanzas fueron categorizadas como herejes. ¿Y qué pasó? La etimología del término protestante se deriva del latín pro, a favor, y testari, o testimonio, o profestar, o declaración. Una protesta de 6 príncipes alemanes y regentes de 14 provincias, condenando las enseñanzas de los que se oponían a Lutero. Y los creyentes se separaron de la iglesia y fueron llamados protestantes en Alemania. Lutero prefería usar el término cristiano o evangélico, no protestante. Sin embargo, llegaron a ser llamados protestantes hasta ahora. Otros como Lutero, que eran Zwinglio y Huss, antes de ellos Wycliffe, y también Juan Knox en Escocia, llenaron toda Europa con la Reforma. Y los franceses, los suizos, los alemanes, y los demás en Inglaterra continuaron con esta reforma hasta nuestros días. ¿Por qué hablo así? Porque no debemos ignorar nuestra historia. Nosotros no inventamos las ruedas, mis hermanos. Ha estado rodando por 500 años. El año que viene va a haber un big hoopla, 500 años, desde que Lutero clavó eso el 31 de octubre, en 1517. De todos los énfasis, que solo Cristo salva, que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, que solo Cristo es la cabeza de la iglesia, que solo la palabra de Dios es la que rige nuestra conducta y nuestra manera de ser y de actuar, que solo la gracia de Dios, aparte de las obras, y solo la justificación por la fe, aparte de las obras de la ley. Esta mañana me dirijo a uno de esos principios. No nos daría tiempo de explicar toda la reforma en una sola predicación. quiero enfatizar que solo la Escritura es nuestra fuente de verdad en cuanto a Dios. Lo demás es tradición humana. Lo demás son inventos, intuiciones, ganas de que Dios haga las cosas de la manera que a mí me gustaría que las haga. Pero no es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que creemos? Ahí está nuestra cosa. Esta es la Biblia de Gutenberg. Hubiera unas 160, 180 copias de la original, aunque la original fue abreviada a 36 líneas y esta tiene 42, es decir que después de algunas semanas se dieron cuenta que había que imprimirla en menos papel, le agregaron un poco de líneas a la Biblia. Y si alguien quiere ver la Biblia del 1450, puede ir a Widener Library, Harvard University, en Cambridge. Tenemos una copia al entrar a una de las colecciones. Hay otra en la biblioteca de New York Public Library. Hay otra en Yale University. Hay otra en Austin, en Texas. Así que tenemos varias Biblias que son originales y que son maravillas en cuanto a coleccionistas. Pero es una lástima porque está en un vidrio, no la podemos tocar, no la podemos abrir. ¿Cuántos miles de estudiantes van a Harvard a estudiar? ¿Cuántos de ellos leen la Biblia? Hoy Harvard, tenemos que encontrar con lupa a gente que cree en Dios o que predique la palabra. Hay muchos. Yo tengo varios amigos que están en todas las ramas ahí en Harvard. Yo trabajé para la universidad por muchos años, 18 años. Pero la cuestión es que la mayoría de la gente, ni por las tapas, conoce la Biblia. La tienen ahí como un museo, en una caja de vidrio. Y me atrevo a decir que muchos creyentes tienen la Biblia en algún lugar recóndito de su existencia y nunca la leen. Hay una hermana que había perdido sus lentes y no lo podía encontrar, no lo podía, pasó un mes, dos meses, tres, dos años. Tuve que comprarse otros lentes y por fin un día abrió la Biblia y encontró sus lentes en la Biblia. Hacía dos años que no la leía. ¿Se da cuenta? La Biblia no es simplemente un tesoro que ponemos en una caja de vidrio. La Biblia es para que la leamos, para que la digeramos, para que la creamos. Hay que conocer la Escritura. La palabra de Dios es eterna. Dios en su manera de ser siempre ha hablado a través de la existencia del universo. Dios dialogó eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios creó el universo con su palabra. Sea la luz y fue la luz. Hágase y se hizo. Y no solamente eso, en Hebreos capítulo 1 dice, Él sustenta el universo con la palabra de su potencia. Él creó al ser humano para dialogar. Tanto que después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque ¿con quién va a hablar? Hagamos la señora. Y después que la señora fue creada, el hombre nunca tuvo la oportunidad de decir una palabra. Pero la cuestión es que es para el diálogo entre Adán y Eva. Y la palabra era corriente, existencial, actual. Pero luego entró el pecado. Y el pecado hizo una distinción, tanto que no nos entendemos. Hay un tango argentino que dice, cada vez hablamos más y menos nos entendemos. La palabra no solamente es eterna, sino en el tiempo. Con el tiempo, Dios dio su palabra en tablas de piedra, con su propio dedo la escribió. Pero después, nos envió profetas, nos envió muchas personas que hablaron de muchas maneras. Y después de los profetas nos envió a su propio Hijo y su Hijo encarnó la palabra de Dios. Y Él es al cual la Escritura presenta. Y en ese entonces el Hijo declaró la voluntad del Padre. Y luego que Él se fue después de haber muerto y resucitado, envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino para iluminar los escritores del Nuevo Testamento. Tanto que tenemos los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Lucas. Todos estos evangelistas y pastores, maestros y apóstoles nos han dado la escritura. Y la iglesia en tres siglos, los tres primeros siglos, compiló el canon de las Sagradas Escrituras en 66 libros, 27 de los cuales es el Nuevo Testamento en griego y el resto todos en hebreo. La palabra entonces nos ha dado para nosotros. Ha sido traducida en el 1300 y algo por Wycliffe en Inglaterra, antes que Lutero. Ya había ciertos reformadores en Inglaterra. Y él fue preso. Y él, a la usanza de Pablo, estaba pidiéndole a sus amigos, tráigame los pergaminos originales hebreos. Tráigame un saco de lana porque tengo frío. Wycliffe fue preso por estar escribiendo la palabra de Dios en inglés para que por fin la gente la pueda leer después de 13 siglos. Hay otro que antes que Wycliffe le decía a Timoteo, Timoteo, tráeme las escrituras de los parchments, de los pergaminos, la palabra. Y tráeme el capote que dejé en Troas porque tengo frío. ¿No? Pablo y Wycliffe tienen mucha resonancia de lo que tenían que pagar por hacer la voluntad de Dios en darnos la palabra de Dios. John Knox en Escocia, él oraba y le decía a Dios, dame Escocia o muero. Como habíamos hablado antes de la ofrenda, o antes de ir a evangelizar mañana, como Pablo decía, que yo sea maldición, que Dios me destierre, pero que salve a mis hermanos. Así oraba John Knox por los escoceses, el fundador de la iglesia presbiteriana en todo el mundo. Dios habló a través de estas personas. Gutenberg inventó la imprenta. ¿Y saben qué? El primer libro que jamás se haya impreso en el mundo fue la Biblia. La Biblia de Gutenberg, que fue en latín y que tardó 3 años en hacerse una edición porque era como un linotipo que había que poner palabra por palabra y después imprimirla sobre papel o sobre vellum, que era como un pergamino. Así pues, Dios nos ha dado todas estas cosas. La palabra enfatizada, dada en nuestra lengua castellana, desde el 1300 para adelante, en España especialmente, antes de la reforma de Lutero, muchos españoles estaban hablando de cómo traducir, a veces de la Vulgata Latina, a veces del latín, también del griego, del hebreo, para compilar las Biblias. Pero por fin la que nosotros usamos, que fue revisada en el año 60, es la versión ¿de quién? De Cipriano de Valera y Casiodoro de la Reina. Y fueron más o menos protestantes ellos mismos, excluidos de la Iglesia Católica, porque entonces excluyeron varios libros a los cuales llamamos apócrifos, porque no figuran en el canon original de lo que la Iglesia Primitiva quería que estamos leyendo. Entonces la palabra, tenemos que acercarnos a la palabra. ¿Y cómo acercarnos a la palabra de hoy día? Porque la palabra tiene que ser interpretada. Hablamos de exégesis, la palabra significa sonsacar del original. ¿Qué es lo que Pablo dijo en griego? ¿Qué es lo que Isaías escribió en hebreo? ¿Qué es lo que Jesús dijo en arameo y que lo registraron en griego los evangelistas? Hay que sonsacar el original para darle al pueblo la intención original de la escritura. En segundo lugar, tenemos que ver qué estilo se usa. No todos los libros de la Biblia tienen el mismo estilo. Algunos son poéticos, como los Salmos, el Cantar de los Cantares. Otros son históricos, como Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, el Libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Son libros históricos, pero hay otros que son más evangelísticos, como Mateo, Juan, Lucas. Ellos son evangelistas que nos dan a nosotros el mensaje. O Juan, que nos escribe el Apocalipsis, algo de lo que va a venir, algo que va a ser interpretativo del futuro. Así que hay varios estilos en la Escritura. Y hay que poner la Escritura en su contexto. ¿Por qué dice las cosas? Por ejemplo, ¿cuántas hermanas aquí se cubren la cabeza? ¿Por qué no? Pablo le dice a las mujeres de Corinto, porque es deshonroso la mujer no cubrirse la cabeza, hay que cubrirse la cabeza por la autoridad que existe en el cuerpo de Cristo. Y hay personas que hasta aquí ahora todavía hacen que todas las mujeres se cubran. En la Iglesia Católica se pone un velito para aparecer veladas. ¿Pero qué es esto? Es la usanza de Corinto, es la usanza de hace 2000 años atrás, que era un símbolo de autoridad. Inclusive hasta hoy en el Medio Oriente las mujeres se cubren desde la nariz para abajo, desde la frente para atrás, y lo único que le vemos son los ojos. Si una chica tiene ojos lindos, no tiene problema. Por el resto no se ve. Era símbolo de autoridad sobre la mujer, de los varones. Era símbolo de autoridad en la iglesia, que había que respetar ciertas cosas. Pero hoy día no se atañe a nuestros pueblos, a nuestras culturas. Así que hay que ver la cultura en la cual se ha hecho eso. Lo mismo dice, el que da a su hija en casamiento. ¿Qué significa eso? Que a los 14, 15 años una persona podía dar su hija a cualquiera que le daba. 5 camellos, 4 vacas, 2 almohadas de pluma y ahí la tiene. Era un contrato de compra y venta. ¿Por qué en nuestras ceremonias matrimoniales todavía decía, ¿quién entrega a esta chica para casa? No es un paquete que entregamos de una mano a otra mano. Eran usanzas, costumbres. Y hay que ver la cultura, la tradición, todas las cosas que pasaban en Éfeso, en Corinto, en la iglesia de Israel, etc. Poniendo la Escritura en su contexto histórico, cultural, para captar todo su significado. Y después situando la audiencia a la cual la Escritura fue dada. ¿Quién fue Timoteo? ¿Quién fue Filemón? ¿Quién fue este y el otro? Hay que saber. Entonces, después de hacer esas 5 preguntas, recién tenemos que decir, ¿cómo eso me toca a mí? Es muy triste que muchos pastores, no Pablo porque él predica como esto, muchos pastores saltan del texto al pretexto, es decir, lo que ellos quieren decir y hacen que Dios diga a lo que a ellos se les ocurre. En vez de estudiar la palabra, trazar la palabra y estar a tono con la voluntad de Dios. Entonces hay que extraer el significado teológico, meditar en la palabra. Hay que meditar, es decir, que hay que estar compaginado en su forma literal, pero a veces son aspectos figurados. Cuando Jesús dice, el que no aborrece a su padre y su madre no es digno de ser mi discípulo, no significa odiar a los padres, es una manera figurada de hablar, de hiperbólica, decir que en comparación a lo que ustedes hacen con sus padres, amarme a mí sobrepasa todo entendimiento. ¿Entienden? Si un ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si una mano es ocasión, córtatela. Son cosas figuradas. Algunas personas que interpretan literalmente la Biblia se meten en problemas porque no entienden el significado figurado, histórico, contextual. También los aspectos metafóricos, simbólicos de muchas escrituras. Deduciendo análisis o haciendo una síntesis de la palabra para captar su intención. Toda escritura es dada por Dios y hay que compaginar, conglomerar el significado extraído y desarrollar principios de vida basados en la palabra. Un muchacho viene a un consejero y dice, ¿dónde dice en la Biblia que yo no puedo fumar marihuana? Bueno, no hay ni un texto que diga que no hay que fumar marihuana. ¿De dónde entonces saca que no se puede fumar marihuana? Uno tiene que hacer un poquito de estudio para ver a qué razón entregamos nuestra mente a cierta sustancia para estar desvariados y no estar a tono y no tener la mentalidad de Cristo y de no hacer que nuestro cuerpo sea un receptáculo del poder de Dios en vez de ser simplemente un instrumento para el egoísmo, el hedonismo, la vulgaridad y todas esas cosas. Uno tiene que hacer un montón de cosas y después le muestra al muchacho por qué no es recomendable, por qué no es necesario, por qué no es adecuado y por qué fuera de la voluntad de Dios. Pero se da cuenta que hay cosas que no podemos encontrar en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia cómo mandar un cohete a la luna? Yo no encuentro ecuaciones de física en la Biblia. ¿Se da cuenta que la Biblia no es dada como un tratado de ciencia o de geología o de botánica? La Biblia es un tratado de redención para conectar tu alma a la de Dios y vivir como a Dios le agrada, éticamente, moralmente, desarrollar principios de vida basados. Y por eso hay que meditar en la palabra para que penetre. ¿Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos, no se sentó en la silla de los escarnecedores, mas se sienta delante de Dios y en su palabra medita día y noche? Cuando uno la mastica, la digiere, la entiende, se apropia de ella, la palabra llega, como Hebreo dice, que es poderosa para inmiscuirse entre los pensamientos, las actitudes, las intenciones del corazón, que la palabra se penetra a los procesos cognitivos, el pensar, el razonar, el debatir, el decidir, todo compaginado en la palabra de Dios. Es la palabra que 50 veces o más los términos aluden a meditar, a escuchar la voz de Dios. Cuando uno lee la palabra, no es letra muerta. 14 veces en el Antiguo Testamento, 14 veces en el Nuevo Testamento, dice la palabra viviente de Dios. Es una palabra viva. Es un diálogo con Dios. Imagínense que usted lee... Bueno, yo publiqué un libro, ahora salió hace de la semana pasada, sobre el nuevo pacto como paradigma de relaciones matrimoniales y familiares, etc. En inglés, The New Covenant as a Paradigm for Relationships. Y mucha gente que lo lee me dice, Pablo, cuando yo leo tu libro, escucho tu voz, porque me conocen. Y si yo escucho la voz del autor, al cual conozco personalmente, cada vez que leo un escrito del autor, es como que estoy dialogando, es como que estoy a tono con el autor. Te insto a que puedas leer la escritura en la presencia del autor, y que hables con el autor en diálogo para decirle, acepto tu voluntad, voy a hacer lo que tú me dices en tu palabra. Imagínate el autor sentado ahí contigo y la escritura en el medio como un medio de comunicación, y el autor te dice, si tú pones mis palabras en práctica, te voy a comparar con una persona que edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos y vientos y lluvias, y dieron con ímpetu contra esa casa, pero no cayó, porque estás basado en la roca. Y adivina quién es la roca de tu vida. Yo soy tu fundamento. Y cuando tú le dices al autor, acepto tu palabra, creo tu palabra, digiero tu palabra, me baso en tu palabra, me arraigo en tu voluntad, venga lo que venga, seré fiel hasta la muerte, venga lo que venga, creo en tu poder, venga lo que venga, ensalzo tu nombre. ¿Se da cuenta? No es simplemente leer dos capítulos, poner un tilde ahí como que cumpliste tu obligación. Imagínate que tú vienes a la casa de trabajo y vienes a decir, venga mi china, venga, un abrazo, un beso, y cumplí, cumplí, pone un tilde, ya abracé a mi señora, la besé, cumplí. La señora lo mira a usted como que alguien le abrió la jaula o algo así, ¿no? ¿Qué pedazo de animal? ¿Cómo va a ser eso? Lea la Biblia no porque es obligación, porque el pastor lo reta si no lee. No, lea porque es la palabra de Dios. Recordense, naturalice la Escritura. Segundo Timoteo 3:6, ¿para qué sirve la Escritura? Es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Molestarte en la conciencia. Levantarte el conocimiento de que no estás a tono con Dios. El poner un poquito de remordimiento por haber hecho lo malo. Y después de todo, la culpabilidad no es tan mala cuando viene de Dios y dice, no te portaste bien, no hiciste lo que tenías que hacer. Redarguye y también corrige, nos alinea, nos pone a tono y en sí instruye en toda justicia a fin de que el hombre, también la mujer, sean bien preparados, enteramente preparados para hacer la voluntad de Dios. Aparte de eso, la manera es de acercarse, no como un árbol de ciencia. Yo tengo muchos amigos que digieren la palabra y son eruditos, pero a veces no hacen lo que tienen que hacer. en cuanto al amor, a las buenas obras, a tratar a la señora como deben y todo eso. ¿De qué nos vale ir a la Biblia como un tratado de ciencia y no como un árbol de vida? El que come del árbol de la ciencia se mata a sí mismo con la palabra por no cumplirla. El que come del árbol de la vida se nutre y vive para la gloria de Dios. Y los resultados que la letra sin espíritu mata. Yo he hecho terapia por más de 30 años, 40 años con parejas. Y yo me asombro la manera tan idiosincrática que maridos y mujeres tienen de memorizar todos los versos de la Biblia que se atañen a su cónyuge para matarlo con la Escritura. La Biblia dice que me maté, la Biblia dice que... Y parece lo que le atañe a ellos no les amaneció, les pasa por alto. Así que nosotros somos muy particulares y usamos la letra como un arma que mata más que un espíritu que vivifica. El espíritu, la base de fe, de conducta del ser humano. Y aparte de eso, que es una guía, lámpara es a mis pies tu palabra. Nos guía paso a paso. Imagínense que una lámpara en el Antiguo Testamento era una cosita así, un cacharro con aceite y un poquito de algodoncito o de una soguita que se prendía y alumbraba. ¿Y cuánto alumbraba esa lámpara antigua? Uno o dos pasos. No era como un láser, no era como un reflector que nos da toda la eternidad por delante. No, era para un paso a la vez. Y así es la palabra de Dios muchas veces. Nos da el derrotero final del encuentro con Jesús al final, pero paso a paso. Hay que tener luz que nos ilumine paso a paso para depender exclusivamente de Dios en nuestro diario caminar. Pedro dice, es como leche al recién nacido y vianda al que es maduro y coma cosas fuertes. Así que la palabra de Dios tiene que ser digerida por los niños, por los adultos, por los requete maduros que ya están casi pasados. Cada uno tiene que digerirla a su estilo, a su propósito, a su manera. Para ser nutridos. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dijo Jesucristo. Cuando uno se nutre la palabra, tiene fortaleza espiritual. Pero mucha gente que va al gimnasio todos los días, tiene músculos formidables, son raquíticos espiritualmente, porque no han digerido la palabra de Dios. También es limpieza. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús en Juan 17, yo los he limpiado por la palabra que os he dado. La palabra limpia nuestras mentes, nuestros corazones. Es como cuando Jesús nos lava los pies, porque nos ensuciamos todos los días al caminar por este mundo. Pero Él intercede por nosotros, nos da su palabra. Es un escrutinio cabal, redarguyente. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que corta y atraviesa y se entromete entre los procesos cognitivos, afectivos, emocionales del ser humano. Es una defensa contra el mal. En Efesios capítulo 6, Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios, el yelmo de este, la coraza, el escudo, pero también la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Cómo vencemos a Satanás? No es porque somos tan fuertes o que practicamos judo todos los días, no. Lo vencemos con la palabra de nuestro testimonio. En Apocalipsis dice, y ellos lo han vencido al acusador de los hermanos por la palabra de su testimonio. Jesús es tentado por Satanás, quien le dice, ah, porque tienes hambre, ¿por qué no le dices estas piedras que se hagan? Y Jesús, tranquilo, le dice, no solo el pan vivirá, lo mata con la palabra. Satanás viene otra vez, lo tienta otra vez. Está escrito, ¿por qué no te tiras del templo? Porque los ángeles van a recogerte. Satanás sabe la Biblia más que los pentecostales, más que los bautistas, más que los evangélicos. Como en Argentina decimos, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ha visto la historia desde Adán hasta nuestros días y sabe toda la escritura de punta a punta de todo lo que nosotros predicamos, pero nos acusa porque no la vivimos delante de Dios. Y el acusador le dice a Jesús, ¿por qué no te tiras? Y Jesús responde, ¿cómo? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tres veces lo tienta con escrituras y tres veces Jesús le responde con escrituras. Así que la palabra es la que vence. Nuestro testimonio que vence al mundo. Nuestra fe es una defensa contra el mal y es un sustento. Dios sostiene al universo con su palabra. ¿No nos va a sostener a nosotros también? Es una palabra de poder. Un centurión que está acostumbrado a mandar 100 soldados. Un centurión manda 100 soldados. Y le dice, venga y viene, vaya y va. Él tiene poder. Su palabra tiene poder. Y cuando lo ve a Jesús, que Jesús le dice a la gente, sé sano y sé sana, que resurreccione y se resurreccione. Saca del muerto. Y él ve las cosas que Jesús hace portentosas y dice, este Cristo tiene poder. Su palabra tiene tanto poder porque él vive bajo la autoridad de algo más grande que él todavía. Y reconoce que Dios está sobre su Hijo Jesucristo. Y cuando él dice, yo tengo un muchacho que está enfermo en mi casa, pero yo no soy digno de que vengas a mi casa. Di la palabra y mi mozo sanará. Jesús dice, ¿cómo? Sí, porque yo le digo a mi soldado, vaya y va, y ven y viene. Porque mi palabra tiene poder. ¿Cuánto más tu palabra? Di que mi mozo sea sano y yo creo que él se va a sanar. Y Jesús le dice, conforme a tu fe, te sea hecho. Y agrada, tanto le agrada que dice, ni aún en Israel vi esta fe. Es decir que la palabra sustenta, sana, vivifica, pero hay que entender lo que lee. Es una foto que tomé en Jerusalén, yo ahora todos los años voy ahí, y me encanta ver cómo la gente ora delante de la pared, del muro de los lamentos, que es lo que quedó del templo que Herodes construyó y que los discípulos decían, mira qué piedra, mira qué edificios. Debajo de esas piedras hay piedras de 9 metros de largo por 3 metros de largo, que una sola piedra, inmensas. Y la gente se amaca y ora todo el día. Pero no les amaneció que Cristo vino para ser su Mesías. Y Pablo dice eso en Corintios, el velo todavía está puesto y no entienden que el Señor ya proveyó su salvación, su Mesías. ¿Y cuánta gente hoy capaz que lee la Biblia, pero no registró todavía de que tiene que darse por entero a la voluntad de Dios para ser salvos por la gracia de Dios? Y eso. Eso es lo que Lutero rescató, eso es lo que Lutero empezó a enfatizar, dice, ritos, ceremonias, cosas así, mire, tradiciones humanas, eso no nos lleva ni una parte. Leamos la palabra de Dios, creamos en la gracia de Dios, sean salvos por la fe, creamos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y ahí estamos conectados con Dios, ahí empezamos a ver la cosa como tenemos que verla. Pero la mente sin renovar es corrupta, reprobada, vana, fútil, obtusa, lenta, incapaz de conocer a Dios, cautiva la ley del pecado, sigue los dictados de la carne, hostil hacia Dios. ¿Cómo vamos a leer la Biblia si no hemos sido renacidos, si no hemos sido renovados por el Espíritu Santo? Enfocamos sobre en futilidad, vivimos en futilidad, corremos detrás de las cosas de este mundo, somos sensuales, depravados. En resumen, no importa cuán sofisticada nuestra mente, si no conocemos al Señor, no hemos visto todavía su voluntad en nuestra vida. Así que tenemos que establecer un diálogo con Dios para después no tener estas cosas negativas que son inferencias arbitrarias, generalizaciones falsas, atribuciones subjetivas, negativas, pesimistas, ficcionales. Lo que Henry Nouwen llama scotosis. Leemos la Biblia y no entendemos porque tenemos ceguera espiritual. Abre mis ojos a la luz, Señor, para que yo vea. Pablo ora por los efesios, que Dios les abra el sentido para que puedan entender su voluntad, ver su plan, situarse en la voluntad de Dios y no dudar de sus promesas. No minimicemos la verdad, lo puro, lo deseable. No minimicemos el poder, los reclamos de Dios, los mandatos de Dios. No magnifiquemos lo trivial, lo inconsecuente. No desarrollemos falsas imágenes. Todo eso se ahorra si tenemos una buena perspectiva de la palabra de Dios. Y ahí está. Cuando estaba en la escuela industrial en Buenos Aires, yo iba a la Plaza San Martín. Me gustaba meditar cerca de esta estatua de un francés. Este es un joven leyendo la Biblia. Y una viejita arrugada le está poniendo dudas en el corazón. Y la estatua se llama La Duda. Cuando uno va a la escuela secundaria, a la universidad, y comienza a estudiar geología y biología y todas las guías que hay, comienza a ver si la palabra de Dios todavía es veraz, si la palabra de Dios es fidedigna, si Dios todavía tiene poder para salvar. Y lo acosan las dudas. Si hay algo que es el enemigo de tu fe, es la duda. Si tu salvación fuese por reunir $1,000,000, Satanás te diría, seguro que tú nunca puedas hacerlo que te vaya a la quiebra. Si tu salvación depende de que camines 10 cuadras, Satanás te rompe un pie o los dos pies para que no camine 10 cuadras. Si tu salvación era por hacer esto y lo otro, Satanás estaría muy contento de no hacerte esto o lo otro. Pero la salvación es por fe, y por fe solamente. Y el peor enemigo de tu fe es la duda. Y Satanás es el padre de las mentiras, que va a inculcar a tu mente. O eso no es, o eso no sirve, o eso son ficciones. No. Por eso Pablo, después de 30 y tantos años de ministerio, iba a ser decapitado por Nerón, le escribe la última carta a Timoteo y dice, yo he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Contendamos por la fe dada a los santos. Eso es lo que Lutero hizo. Él rescató la fe de todas las artimañas de la iglesia, de todas las cosas que desvirtuaron la palabra, el ejercicio de la fe, la gracia de Dios. Por eso, hermanos, una vez más recalcamos, volvamos a la causa. El Espíritu abre nuestro entendimiento. La mente natural debe ser renovada, reformada, renacida, reestructurada, transformada y conformada a la mente de Dios. Porque si no, la mente densa, obtusa, ciega, tiene que estar abierta, esclarecida, iluminada por Dios. Y quien redarguye al mundo de pecado no es un filósofo, no es un argumentativo, no es una persona que es apologética, es el Espíritu Santo de Dios que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu que nos hace confesar a Jesucristo como Señor. El Espíritu que nos trae al Padre, y Jesús lo dijo bien, nadie viene al Padre si no fuese por mí. Y Pablo recalca, nadie llama al Señor, Señor, sino a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que abrir el entendimiento de nuestra vista para captar la voluntad de Dios en su palabra. Y entonces, como Jesús le abrió los ojos a 2 caminantes, es una historia que quiero simplemente sintetizar en 2 párrafos. Después de la muerte y resurrección de Cristo, y al no verlo tan seguido, muchos discípulos se descorazonaron. Y estos 2 discípulos van a una aldea de Emaús, que queda para arriba de Jerusalén, y hay que caminar todo un día a pie. Y estos 2 discípulos van cabizbajos, tristes, depresivos, porque no saben qué pasó con Jesucristo. Y Jesús se les junta en el camino y comienza a hablarle. Dice, muchachos, ¿por qué está tan triste? ¿Cómo? ¿No sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Esperábamos al Mesías, pensamos que era él, y lo mataron, y está crucificado. Yo, dígame más. Y es, Jesús merece un Oscar por su performance. Porque la verdad, se la creyeron y le dice. Y después dice, y Jesús comenzando con Moisés, significa Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, 5 libros, y después por todos los profetas, no algunos, todos, Isaías, Jeremías, Daniel, todos. Y después agrega, y los Salmos. Les dio a entender a estas dos personas, todo el día caminando, el estudio bíblico más grande de la historia, a dos personas. ¿Y qué era lo que Jesús decía? Todo lo que Moisés, todos los profetas, todos los salmos decían acerca de Él. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben que el Antiguo Testamento es la Biblia que Jesús usó? Jesús usó el Antiguo Testamento para probar quién es Él. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pareciera que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Espero que usted aprecie la Escritura mucho más y que vea a Jesús en todas sus páginas y que el Espíritu Santo abra sus ojos a la verdad, como el etíope que miraba la Escritura. Él trabajaba con la reina de Etiopía y estaba en su carrito. Y el Espíritu Santo lo toma a Felipe y como en Star Trek, lo beam me up, y ahí está. Y Felipe está ahí y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué lees? Estoy leyendo Isaías, pero no entiendo. ¿Cómo entenderé si no hay nadie que me explique? Y Felipe le explicó. Y el etíope le dice, aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Yo creo en el Señor Jesucristo. ¿Entienden? Hay que explicar la palabra, hay que entender la palabra. Y el Espíritu Santo, Jesús promete, Él os guiará, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Él abrirá sus mentes, Él quitará lo del corazón. La oración de Pablo es que los ojos de su corazón sean abiertos. A los colosenses que sean llenos del conocimiento de la palabra de Dios para andar en toda sabiduría e inteligencia. A los corintios y aún hasta el día de hoy cuando se lee Moisés, el velo está puesto, hay que desenvolverse, hay que mirar a cara descubierta al Señor. Y entonces el conocimiento de la palabra llega al entendimiento, la perspicacia, y eso lleva a la sabiduría. Por eso que si desde la niñez sabemos la Escritura, nos pueden hacer sabios para la salvación. Y si la palabra de Cristo mora en nosotros, podemos amonestarnos con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Y termino con este slide diciendo que cuando uno está basado en la palabra, forma su carácter, basa su carácter, se arraiga en la roca firme, y del carácter surge su conducta, surge sus actuaciones, sus relaciones, y de ahí surge su influencia. Y entonces cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese es el fin del Sermón del Monte. Y yo sé que muchos de ustedes están pasando por pruebas, por dificultades. Hemos orado hoy por alguna de ellas al principio. Madres descorazonadas porque sus hijos no andan bien. Familias que están rompiéndose. Satanás está haciendo estragos en nuestro pueblo. Pero tenemos un Dios y un mediador entre Dios y los hombres que nos ha dado su palabra y pone fe en nuestros corazones para que hoy le digamos, Señor, creo en ti. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor y Salvador. Creo en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces repetimos el credo de los apóstoles? ¿Cuántas veces podemos hacer hincapié en nuestras tradiciones buenas? Por eso se me ocurrió dar un sermón histórico con interpretación escritural. Porque no desechemos lo que Dios ha hecho a través de las edades. Damos gracias a Dios por los luteros, los calvinos, los zwinglios, los arminios, por los teólogos, por los padres de la iglesia, las madres de la iglesia. Pero mucho más damos gracias al Espíritu Santo que está entre nosotros hoy día. Padre Celestial, en este día mira a todo corazón sufriente y doliente. Mira toda madre, todo padre, todo hermano, todo hijo que está clamando a ti por salud, salvación, sanidad, liberación. Señor, tu palabra no volverá a ti vacía. Tú fructificarás y harás tu voluntad. Haz que tu palabra hoy llene nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos unja, nos dé poder para vivir de acuerdo a tu voluntad, para masticar tu palabra, meditar tu palabra, vivir por tu palabra, alinear nuestro carácter con tu palabra, hacer tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús.